Voz, en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Marta Lucía Ramírez y Paloma Valencia, y con Alfonso Valdivieso, con Blado, y con Juan Sebastián López, a quien le doy la palabra porque quería intervenir a propósito de esto de la venta de Isagen. Juan Sebastián.
Sí, señor, pero antes permítame hacerle una breve recomendación a Blado, que sé que es un buen lector, recomendarle el libro, el último libro de del gran cronista Germán Castro Caicedo, que se llama Nuestra Guerra Ajena, y que muestra muy bien cuál es el papel de un imperio en la actualidad como Estados Unidos en América Latina y en Colombia. Yo quería mencionar lo siguiente. Una entrevista muy reveladora que dio Clemente del Valle, el presidente, el director del Fondo Nacional de Desarrollo Nacional, de la Financiera de Desarrollo Nacional, donde dice que los bancos, que el sector financiero, no quiere arriesgar en las vías 4G, porque ellos lo primero que hicieron fue buscar fondos de inversión para poder hacer los cierres financieros de las vías 4G. Ellos, que sí saben de economía, ellos dijeron, ¿saben qué? Yo no voy a meter la plata en las vías 4G porque ahí no están los retornos garantizados, porque no es tan buen negocio. Y nos ponen a los colombianos, la decisión del gobierno es poner a los colombianos a salir de un activo estratégico y que está dando utilidades para poder cubrir el riesgo de esos banqueros. Entonces yo acá hago una pregunta, ¿cuál es el rol del Estado en Colombia? El Estado debe estar, por ejemplo, construyendo escuelas, construyendo hospitales, apoyando la educación superior pública, apoyando los jardines infantiles, o están subsidiando bancos para que construyan carreteras que no van a ser un bien público. No es como que usted va a ir a la Plaza de Bolívar o a la Carrera Séptima. Van a ser un bien privado y van a ser un negociazo, porque lo que dicen los cierres financieros es que para que esos proyectos sean viables, los peajes tienen que ser carísimos. Entonces,
no, pero Juan Sebastián, pero indudablemente el gobierno, con esas decisiones, esa y otras decisiones, este y los anteriores gobiernos, tema de las, obviamente, de las adjudicaciones de concesiones, está contribuyendo a que se construyan las vías. Y la infraestructura, desde luego, ha tenido una evolución en su manera de ser concebida, de ser desarrollada, de ser ejecutada.
Doctor, mire, el túnel de la línea, la 26, que fueron fueron dadas a privadas para que las conocieran, que las construyeran, le han implicado unos enormes sobrecostos al país. Entonces, construyan vías, pues que las construya el Estado. ¿Por qué otra vez las van a privatizar? Pero se han sido un desastre.
Es que no es privatizarlas, es buscar un mecanismo de construcción que las viabilice, si nosotros esperamos en que el gobierno tenga los recursos para construirlas, en 100 años estaremos haciendo las vías que necesitamos.
Quisiera terminar con esto, recordando una columna de Antonio Caballero en Semana, sobre, que se llama Santos Flying Emirates, sobre el papel de Tony Blair en Colombia. Recordar que Santos dijo que Tony Blair no cobraba ni un solo peso. Entonces yo pregunto, ¿será que alguna de las gestiones desinteresadas de Tony Blair fue conseguir un comprador para la subasta de uno solo? ¿Armar la subasta para Brookfield?
Pero decir que esa empresa se presenta básicamente porque el gobierno quiere favorecer a Tony Blair, me parece que es la torpeza.
Pero yo tampoco creo la teoría de que nos están haciendo un favor y que hay que agradecerle a Brookfield, porque está arriesgando muchísimo comprando Isagen, un activo que ya hablamos es súper rentable y está dando plata como loco.
Pero bueno, el caso, antes de darle la palabra a la doctora Marta Lucía Ramírez, ¿cómo es la cosa, Juan Sebastián López, de la vinculación de un hombre cercano a Tony Blair en todo esto? Se trata de Sir Gus O'Donnell, lo leo aquí en las dos orillas, que es un hombre que forma parte, que fue secretario del gabinete de Tony Blair y que además está vinculado a la firma Tony Blair Associates, y dice usted que él tiene también contacto con gente que tiene que ver con esta compañía Brookfield.
Esa es
la cercanía, sí, porque, no se puede, por supuesto, concluir o colegir que ahí hay una cosa rara. Si es raro, y eso sí se puede concluir, el señor Tony Blair, sea amigo de quien sea, de Bill Clinton o de Juan Manuel Santos, está perfectamente claro que el señor Tony Blair hace negocios internacionales, algunos de ellos muy turbios. Aquí no estamos hablando de que tenga eso que ver con el caso de Isagen, pero eso es verdad. ¿Ese es el hombre del que habla usted?
Hablo de él. Esto fue una información que conocimos por el periodista Gustavo Rugeles, pero además es que hay antecedentes. Es que acá hubo un escándalo hace unos meses porque el presidente Santos le permitió a la oficina de Tony Blair conocer, digamos, los detalles del Plan Nacional de Desarrollo para que él vendiera esa información y a unos jeques árabes. Entonces, digamos, yo no estoy especulando ni hablando de la teoría de la conspiración, sino refiriéndome a unos hechos que han pasado en este país.
Y recientemente el Foreign Office, el Ministerio de Exteriores británico, les prohibió a los embajadores del Reino Unido prestarle las oficinas al señor Tony Blair, las oficinas para que el señor Blair haga negocios. Está publicado en el diario The Telegraph, uno de los más importantes importantes del Reino Unido y uno de los periódicos londinenses más destacados. Marta Lucía Ramírez.
Juan Carlos, es que realmente a mí este tema pues de los falsos dilemas me parece que es importante despejarlo, sobre todo pensando en la audiencia. No creo que el país deba caer en esta trampa de que o queremos infraestructura o queremos generación de energía. Necesitamos las dos cosas y el gobierno tiene que ser capaz de salir adelante con un programa de infraestructura que es serio, que es valioso. Yo creo que hay que reconocer que uno de los aciertos de este gobierno ha sido la Agencia Nacional de Infraestructura, que fue una iniciativa de, obviamente, quien está al frente de la agencia, y por supuesto ahí yo creo que va a haber resultados que le van a servir a Colombia. Pero de todas maneras tampoco me parece que este falso dilema de que si queremos inversión extranjera o no la queremos. La inversión extranjera hay que recibirla siempre que le aporte a un país, y hay que buscarla además que le aporte innovación, que le aporte desarrollo estratégico, que le aporte conocimiento de los mercados. Lo que pasa es que uno no puede estar ni en el siglo antepasado pues en contra de la inversión extranjera, pero tampoco estar dispuesto a vender porque sí a una inversionista que simplemente es un inversionista de capital, que no es un inversionista estratégico, que no nos va a ayudar a generar de manera mucho más eficiente ni de manera mucho más rentable, porque me parece preocupante como que queda acá la idea de Juan Sebastián de que es que estamos todos en desacuerdo con la inversión extranjera.
Yo no,
particularmente
yo no
creo que hay inversión extranjera que le sirve al país, que es bienvenida, que tenemos que seguirla buscando, que ojalá llegue más inversión en el sector manufacturero, en el sector agroindustrial, en tantos otros sectores. Tercero, los recursos de la venta de Isagen, efectivamente, como decía hablado, se van a ir a el patrimonio de la financiera de desarrollo nacional, para que esa financiera salga a captar recursos con ese patrimonio y después entonces se los va a prestar a los concesionarios. Y esa es la diferencia que tiene realmente este activo en infraestructura con el activo de energía, que el gobierno está diciendo de cuál es el problema, es simplemente cambiar un activo por otro. Eso no es cierto, porque el activo de Isagen, que es el activo de infraestructura, es un activo maduro, es un activo bien manejado, es un activo rentable, es un activo que le va a generar a la nación por lo menos 140.000 o 150.000 millones anuales de utilidades, porque la entrada de hidroxoguamoso le genera un ingreso todavía mayor del que venía dando, mientras que el activo de infraestructura va a darle ingresos a la nación dentro de 9 o 10 años, y en todo caso es un activo de riesgo. No solamente los riesgos, yo en eso tampoco estoy de acuerdo con lo que decía la doctora Paloma, de que todos los concesionarios de infraestructura sean personas...
No he dicho que todos.
O que la mayoría
no genere... sector que está
sí,
muy cuestionado,
pero yo creo que hay
por
gente,
corrupción.
Ahí también creo que hay mucha gente decente, creo que se han ido mejorando las prácticas, tiene que haber más transparencia, etcétera. Pero hay unos riesgos que son inherentes a la infraestructura, son los riesgos de suelo, son los riesgos obviamente técnicos de un proyecto. Entonces, este activo de infraestructura es un activo de riesgo, y además los ingresos para la nación van a estar condicionados a que primero se haya pagado esa deuda por parte de los concesionarios, y después entonces es que se le viene a pagar a la nación el precio de Isagen, que fue lo que el CASE que puso la nación en la financiera de desarrollo nacional. Entonces por eso me parece que hay que ser muy cuidadosos para que no terminemos acá con unos sofismas, ni llegando a concluir que toda la inversión extranjera es mala, ni mucho menos que todos los concesionarios de infraestructura se van a robar la plata. Si hay unos riesgos mayores en la del activo de infraestructura que todavía no se ha construido, que el riesgo que tiene una inversión en energía que es madura y que está funcionando bien y que está dando unas utilidades que deben seguir aumentando debido al ingreso de hidroxoguamoso ya el año, hace un año.
Cambio de tercio y adelante, doctor Valdivieso.
Sí, yo creo que es muy importante también, en todo caso, que quede claro que este sector, el sector energético, es un sector suficientemente regulado y que puede regularse y debe regularse mucho más.
Pero no, es decir, está bien regulado, porque piensa en el tema de las termoeléctricas
y el
electrocaribe.
Yo voy a subir kilovatio no sé cuántos.
No, de hecho, el doctor Valdivieso, hay varios estudios académicos...
Cumpla con su función y con
pero
su
hay varios estudios académicos que muestran que hay cartelización bastante significativa en la subasta de energía. Hay estudios que muestran que, por ejemplo, si no hay una actividad proactiva en la subasta para la ubicación del precio, aquí nosotros podemos terminar con unos precios bastante altos, sobre todo porque si se suspende el crecimiento de la energía hidroeléctrica en el país, la subasta sigue poniendo el precio de la energía.
Hay realidades realidades que demuestran que la cartelización se puede combatir eficazmente.
Y pues eso no, es muy importante. En Colombia no hemos sido muy eficaces.
Sería muy interesante también que el Congreso de la República tomara cartas en el asunto precisamente para reglamentar y evitar los abusos en que puedan incurrir no solamente las empresas prestadoras de energía, sino todas las empresas prestadoras de servicios
públicos. No lo podemos hacer, Vlado. Imagínese que la Constitución del 91 le entregó eso a la Comisión de Regulación del Sector Eléctrico. Esa no es facultad del gobierno.
Y el Congreso no puede
reformar la Constitución.
El Congreso, es que hay muchas cosas que el Congreso puede hacer. Y si eso pasó en el 91, estamos hablando 25 años atrás, estamos hablando de que eso por qué no se ha corregido. Sería hora de corregirlo.
Yo creo que las comisiones de expertos
para cambiar
han
un
salido,
articulito
no
para que
caras.
Se pudiera reelegir un presidente y después la cambiaron para que se deje de reelegir al presidente. Si se pueden hacer cosas para cuestiones tan nimias y que además afectan positiva o negativamente a una sola persona dependiendo de cómo se mire, ¿por qué no hacerlo también para cuestiones como esta? Yo creo que esa es una el Congreso no está maniatado.
Consiga los 80 votos, yo le pongo los 20
del Centro
Democrático.
Por eso, pero es que si ahora están de acuerdo todos los de los del polo,
suman 30 votos, los de,
sumamos 30.
Debe haber más, no que es una cosa. Nos están diciendo que es el primer hashtag en Twitter y todas estas cosas. Si eso es tan exitoso, seguramente debe tener una acogida avasalladora en el Congreso.
No.
Entonces,
no, el Congreso está a merced de
senadores. No, por eso. No, por eso. Están hablando de que es que todo el país, el país todo está en contra de todo esto. Pues que esto sea un punto
de inflexión
para que el Congreso.
Yo creo que uno no puede confundir la nación con la clase política. Hablado, usted lo sabe muy bien.
Pero
es una cosa. País nacional es otra cosa.
Entonces, si la gran mayoría del país está en contra de la venta de Isagen, deberían aprovechar eso como un detonante para promover esas reformas que se necesitan en el Congreso, porque seguramente el país
ya
entero los acompañaría.
En el mundo real,
nosotros
Vlado,
presentamos la ley de Isagen.
Sabemos que en el Congreso lamentablemente son muchos malos congresistas plegados al gobierno por un montón de razones, entre otras la mermelada famosa, y lamentablemente no están defendiendo bien el interés nacional. Le voy a decir una cosa, me parece paradójico que los congresistas de la Costa Caribe los vimos a todos movilizándose por todo el desabastecimiento que hay de energía en la Costa Caribe con todo el tema, y le estuvimos además solidarios, ahí se hicieron debates importantes, lo hizo Barguil por ejemplo, y sin embargo salen todos a aplaudir, o salen la mayoría de ellos a aplaudir, porque es que resulta que hacen parte de la Unidad Nacional la gran mayoría de los congresistas de la Costa Caribe. Entonces uno dice, ¿dónde está la coherencia? Por eso yo sí creo que aquí, por un lado hay que mejorar la regulación, pero por otro lado aquí lo que hay es que mejorar la institucionalidad.
Totalmente.
Este país necesita superintendencia de servicios públicos que de verdad vigile, necesita un ministerio de minas y un ministerio de hacienda que cuiden el cargo por confiabilidad. No hay derecho a la cantidad de plata que pagamos los colombianos, 21 billones de pesos del cargo por confiabilidad, y supuestamente para que no nos fuera a correr nunca más el riesgo de un racionamiento eléctrico, y vamos a vivir el racionamiento. ¿Por qué? Porque se cogieron la plata, nadie la vigiló. Eso es lo que tenemos que hacer.
Estoy totalmente de acuerdo, doctora Marta Lucía, estoy totalmente de acuerdo. Pero la institucionalidad, ¿cuándo funciona entonces el superintendente de Industria y Comercio? Impone unas multas y entonces dice, no, es que va a acabar con el sector azucarero. Y llega el señor Robledo, otra vez, a defender a los grupos azucareros y a defender atacar al superintendente
no puede,
de Industria y Comercio.
Blado,
porque
usted no puede ridiculizar al senador Robledo.
No, es que el punto iba a lo que decía la doctora Marta Lucía, que decía que hay que tener un superintendente de servicios públicos, tal. Entonces, pongámosle que haya un superintendente de servicios públicos que le imponga una multa de no sé cuántos millones a una empresa de energía por incumplir, por subir las tarifas, por haberse almorzado en almohábanas el impuesto que
el
sobrecosto que pagamos y tal. Y entonces sale, se el impone una multa de esas.
Que les hubiera exigido meter esos papeles de la
nota.
No,
yo estoy
de acuerdo, pero ni en la caja.
Por eso, pero si hubiera una superintendencia que pusiera unas multas ultramillonarias, entonces no faltarán los que salgan a decir que es que quieren acabar con el sector energético del país.
No, pero una cosa es que usted ponga multas, una cosa es que usted ponga multas pedagógicas, una cosa es que usted ponga multas y que vaya desmontando la cartelización, que ha sido tradicional en la economía colombiana, y otra que usted ponga una multa de 320 mil millones que saca de posibilidades de seguir existiendo a un montón de empresas, porque eso lo que le va a generar es un cartel peor.
Juan Carlos,
entonces yo creo que hay unos temas de regulación,
doctor,
que son importantes.
Juan Sebastián,
yo quiero hablar, es que acá no perdamos de vista de que este es un negocio del capital financiero. Blado habla acá de los azucareros. Yo quiero hablar del capital financiero. Blado, le recuerdo que el sector financiero gana 40 billones de pesos anuales en utilidades. ¿Usted no le parece que ahí debería poner el ojo el superintendente? ¿O será que esa plata es toda bien habida, los bancos ganan toda la plata, perfecto, y esto acá no hay que investigarlos porque, ay, qué tal que acabemos el sector financiero? Yo quiero insistir, esto, el ministro de Hacienda seguramente es muy competente, pero el cuento acá es que hay intereses encontrados. Por eso al ministro de Hacienda le dan el premio de mejor ministro. ¿Y quiénes se lo dan? Pues las mismas personas a las que él le regala el patrimonio público. Entonces, el ministro de Hacienda puede ser muy bueno, pero el ministro de Hacienda quiere subir el IVA. Y los colombianos no queremos que nos suban el IVA. El ministro de Hacienda puede ser muy bueno, pero él no quiere impuestos a los dividendos de los bancos. Nosotros sí queremos impuestos a los dividendos. Entonces, esto no es de competencias ni de instituciones. Yo creo que en Colombia hay unas instituciones que funcionan muy bien, pero funcionan para un sector muy poderoso que ha decidido separar su suerte de la suerte de los demás. A algunos no les importa que suban el IVA, y a otros sí nos importa.
Pero es que el tema tampoco es tan sencillo, porque de todas maneras hay que velar por la estabilidad, ¿no?, del sector financiero. Eso es un tema
claro, pero no, yo simplemente
y además pregunto, regularlo.
Yo simplemente
regularlo.
Pero el sistema financiero con esas utilidades
se ponen muchas multas, pero al sector financiero
con la retórica es muy fácil.
Es que, a ver, oponerse al IVA es una cosa muy popular, pero si nosotros nos ponemos a mirar en el vecindario cuáles países tienen una tasa de IVA parecida a la de Colombia, ¿cuáles la tienen más alta?
Es el impuesto más regresivo.
Pero ¿puedo seguir? Gracias, Juan Sebastián. Entonces, si nos ponemos a mirar cuáles países tienen unas tasas de IVA más altas y otros, y cuáles la tienen más baja, pues vamos a encontrar que nosotros decimos, no, es que admiramos a Chile y tal cosa. Vaya a ver en cuánto es el IVA en Chile.
Pero venga, le voy a contar dos cosas, si me deja hablar. Le voy a contar dos cosas. Colombia es el primer país con más tarifas distintas de IVA. Nosotros tenemos 7 tarifas para el IVA. Pero no solamente tenemos 7 tarifas para el IVA, sino que el sistema es tan complejo que el recaudo por IVA es el más bajo de todos los países que usted está mencionando. Nosotros tenemos una tarifa, digamos, similar a la de Brasil, pero para recaudar el mismo porcentaje del PIB que recauda Brasil, nosotros tendríamos que recaudar 2.7 veces más de lo que recauda. El problema no es del tarifa,
el problema es
que están cobrándole la plata a los que siempre pagan y dejan que la evasión y la ilusión sigan creciendo en el país.
Lo que pasa es
esta reforma tiene que ser sobre eso.
Es que es indudable, y ahí el Ministerio de Hacienda, Colombia tiene una deuda pendiente hace mucho tiempo con el tema impositivo, ¿no? Y para eso, digamos, cuando conozcamos el proyecto, porque igual como que es una filtración, que no sé qué, porque la especialidad de este gobierno es no comunicar bien las cosas, pero cuando...
Ocultar, que es distinto.
No, yo hablo de no comunicar bien las cosas, porque... ellos mismos se contradicen, presentan las cosas a cuentagotas, etcétera, etcétera. Cuando conozcamos el proyecto de ley, que según el ministro debería estar como para marzo, el proyecto de ley de la reforma estructural tributaria, podríamos conversarlo y podríamos verlo.
Buen debate.
Antes de eso, cualquier cosa es como especular sobre los resultados de los acuerdos de La Habana, que todavía están en proceso y todavía no se conoce el acuerdo final, y ya todo el mundo, hay mucha gente que se está oponiendo.
Oye, Iriaburri, bueno, y eso que llevamos 12 días, ¿no?, del año, ¿eh?
Claro, llevamos 12 días y mire cómo está caliente. Bueno,
es que el fenómeno del niño también nos agarró con todo a nosotros.
Y se nos acabó el tiempo. Paloma Valencia, gracias por haber venido a este programa. Gracias, Marta Lucía Ramírez.
Juan Carlos, gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Blado, gracias igualmente. Y Juan Sebastián López, muy agradecido.
Y a los colombianos que no traguen entero, que analicen.
Eso sí me parece.
Que reciban con beneficio inventario todo.
Que nadie trague entero. 8:28, los espero mañana en Voces RCN.